Adrián Birris es un amigo de la adolescencia. Primeros recitales y el rock, la música, y anécdotas de zapadas, de escuchar días y días discos y la dictadura militar. Adrián grabó un CD hace unos años, era cantado. Nos dice, era cantado en un disco. Está este tema, Boleto para soñar. El mundo puede cambiar. Eso queríamos en la adolescencia. Cambiar el mundo. ¿Cómo? Con sueños. ¿Cuáles sueños? Esos que te dicen por aquí es buscando, trabajando, estudiando, con otros, con fraternidad, con solidaridad. El mundo puede cambiar, el mundo puede cambiar. ¿Cuál es tu sueño?
Boleto para soñar.
¿Cuál es el que te hace bien? Hacelo. Somos amigos.
El mundo puede cambiar.
Seguimos símbolos. Y eso es boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Un sueño.
Si lo sueñas.
Es la amistad.
Si lo sueñas.
Es la música.
Ella tiene un boleto para.
El hacer que cada día algo pueda cambiar para mejor.
Hasta lo increíble y lo que parecía.
A vos.
Fantasía.
Siempre.
Cambia la miseria por felicidad.
Siempre trabajando, estudiando, esforzándose.
El racismo y no se ven fronteras.
Por un mundo mejor.
Boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Con Santiago Iturbe.
El mundo puede cambiar.
Música, literatura y calle.
Boleto para soñar. Si lo sueñas. Si lo sueñas. Ella tiene un boleto para soñar. Todo es propiedad de la comunidad. La voz que se escucha es la naturaleza. ¡Qué belleza! Ya no hay religiones para separar. Todo el mundo sabe que es mejor la paz. Y a cualquier humano uno le da la mano como hermano.
Boleto para soñar. Viernes, y acá llega Boleto para soñar.
Exactamente.
Viernes de viaje tenemos, porque tenemos Boleto para soñar y después Destino Morphy, que nos invitan a viajar, bueno, ¿viste? Los viernes.
Sí, la otra vez una comida israelita, muy bien, muy bueno.
Sí, una comida, ¿la escuchaste?
Sí.
Sí, ¿viste? Qué bueno. Lleva así, Antonella nos lleva a viajar.
Vamos a venir con Marcelo a contar de condimentos.
Dale.
Con Marcelo estamos usando condimentos en las comidas. Yo descubrí el azafrán, por ejemplo, el otro día.
Ah, mira.
Y bueno, ahí.
Vamos a hacer
vamos,
una.
Vamos probando. Sí, todo un tema el de los condimentos, te digo.
Sí, y hay que ver la medida, porque a veces, bueno, si te pasás de alguno...
Claro, totalmente.
Además,
toda la
¿no?
historia de cada uno de ellos.
Claro, sí, sí.
Bien, pero estamos en boleto para soñar. Entonces, el sueño.
Sí.
Bueno, el programa anterior, el autor, hubo una ganadora, Daniela...
Daniela, felicitaciones, Daniela.
Felicitaciones,
va a ir a comer al Palacio de la Pizza.
Y que contestó que era Honoré Balzac, ¿no? El autor, Eugenia Grandet, la novela.
Claro.
Ese texto, esas primeras líneas que comienzan con.
Estaban los aplausos ahí recién, muy
toda
bien.
Toda la hinchada.
Claro.
Sí, bueno, y contestó al segundo día. Vamos a volver a hacer uno. Todo septiembre vamos a hacer enigmas. ¿Sí? Todo este mes. Y este es súper complicado. Así que olvídense de.
Bueno, no sé, porque siempre, siempre nos planteas ahí que es.
Si alguien está atento ahí escuchando.
Y tenemos en la oyentada muy afilada. La oyentada de antena es muy afilada en la lectura. Y
mirá lo que es el libro.
No sé. Y la data puedo decir que es un libro bastante, de una edición bastante de,
claro, papel de Biblia,
antiguo. Sí. Sí. Sí, me aparenta Biblia.
No,
es una
edición,
bueno.
Edición.
Claro.
Se le llama así el papel ese, digamos. No en todo el papel de Biblia se escribe la Biblia, digamos.
Claro.
Digamos. No,
bueno.
En los papeles. Bueno, yo compré una novela, esto me hiciste acordar ahora, hace no mucho, de Humberto Eco, de La isla del día de antes.
Ajá.
No sé si lo tenés a Humberto Eco.
Sí, Humberto Eco, sí.
Es una de sus últimas novelas. Y sabés que la hizo hacer en papel, que es un papel que envejece rápidamente. Adrede lo hizo. Porque es una novela que se sitúa en el siglo XVI, XV, cuando la humanidad descubre el punto fijo.
Claro.
Cuando empezamos a tener noción de los meridianos o de los... Y está situada en ese momento. O sea, viste que Eco era súper especialista en la Edad Media. Y entonces ese papel, vos pasaron 10 años que tenés esa novela, y el papel parece que tuviera 200 años. Se va poniendo así amarillo, ¿viste? Pero lo hizo adrede en esa forma de papel.
Claro.
Porque él quería que
eligió
sea.
Eligió ese.
Él quería que sea así, que ese papel se ponga enseguida, vaya tomando el tema del tiempo. No es como si tuvieras un libro de la Edad Media. Esa idea. No sé si se entiende.
Qué lindo eso, el libro de la Edad Media.
Claro, sí, o sea, el tema de con las ediciones puedes, digamos, crear cosas, ¿no? Totalmente. El formato. Bueno, lo que vamos a hablar un poco de Balzac. Vos no te sonaba Steve Swain.
No.
Es un biógrafo. Vivía en Brasil. Mira, no tengo la fecha exacta, pero ponele, él muere en Brasil. No hace tanto tiempo, si bien hace muchos años, pero no hace tanto, y se dedicó a escribir biografías de escritores famosos. Le hizo biografías a todos los grandes escritores, y realmente es buenísimo. No sé si todo lo que pone en la biografía es cierto, pero que te la devorás, ¿viste?
Un poco le crees.
Seguramente que sí. Stefan Zweig, busquen alguna, porque hizo varias. Yo tengo esta de Balzac, pero por ejemplo hay gente que se dedicó a estudiar cuántos cafés tomó Balzac en su vida.
Claro, era de tomar mucho café, eso sí.
Se
está,
supone que
se,
él
se dice,
supone,
¿no?
Que él muere por la cantidad de café,
claro,
que tomaba. Hasta 50 cafés por día. Decí un número de café que puedes tomar en toda tu vida.
Yo, por ejemplo, no tomo ni uno, porque
ni uno.
Por
claro,
ahí
ahora
capaz,
la gente,
que,
ahora,
capaz que uno, pero muy poquito, porque me
ahora la gente mal. Se cuida de
cuando
café.
Era estudiante tomé mucho, y se ve que de ahí me quedó medio sentido, y ahora tomo y me cae un poco mal, tiene que ser muy livianito.
Claro, ¿no? Como que se cuida un poco la gente, sí, ahora del café. Bueno, alguien se puso a estudiar cuántos cafés había tomado Balzac en su vida, y eran millones, ¿viste? Una cosa,
claro,
así. Litros y litros de café, porque escribía de noche. Y después, ¿dónde vivía? Por ejemplo, que nos dice Swain, el biógrafo, dice Balzac, de su lugar de su vivienda, no podía existir algo más horroroso. Escribe Balzac muchos años después, que esta buhardilla, con sus paredes amarillentas y sucias, que olía a miseria. El techo se desmoronaba constantemente y las tejas sueltas dejaban ver el cielo. Mi habitación no costaba ni 3 sueldos por día y consumía 3 sueldos en aceite por la noche para calefaccionarse, ¿no? Yo mismo me arreglaba el cuarto y llevaba camisas de franela porque no podía gastar todos los días los 2 sueldos para un lavado. Bueno, viví una completa... que la familia no entiende cómo se va a vivir así, por el afán de escribir, ¿no? De la escritura, que nadie ganaba dinero escribiendo. Intenta algunos negocios que le salen todos mal, pero indudablemente que en un momento, pero fíjate vos que lo dice acá en esta novela, en esta biografía, Cuando logra el éxito y logra el dinero, se muere. Y después, bueno, hay anécdotas. Él se casa en su último momento, está enamorado de una princesa rusa. La princesa se interesa por él porque lee su novela y lo quiere conocer. Cuando lo conoce no pegan onda, ¿viste? La cosa es que terminan viviendo juntos, pero un poco como que por lástima, tal vez. Y bueno, y Basaka a los 50 años muere. Habiendo llegado, ¿no? Indudablemente que es un escritor con una obra tremenda. Y esto que yo te decía de los intelectuales, me encuentro a Julio Lazala, ¿lo conoces a Julio?
Sí.
El decano de la facultad. Mucho tiempo estaba leyendo a Balzac y era como, para él representaba el nacimiento de esa burguesía que se venía, ¿no? Pero bueno, escuchamos el primer tema,
sí,
Moris.
Escuchemos.
Ayer no más.
Ah, oh, ayer no más. Que mirá, qué bueno.
Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás y una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Oh, 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 oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer. Sin creer, sin creer, sin creer.
Qué bueno.
Bueno, entonces Balzac fue el último enigma. A los 42 años había escrito 100 tomos. Mirá, tremendo.
Impresionante.
Claro.
Mirá lo que hace el café.
Sí, tomemos café. No, no,
tenía una
vida,
matera,
¿viste?
¿No?
Super,
sí. Claro, sí.
Bueno, lean la biografía cuando puedan de Stefan Zweig, y hay varias más también que altamente recomendables. Hablando de biografías, también leí la que escribe, no me acuerdo el nombre ahora, pero la de Steve Hope.
Ajá.
Buenísima. Que Steve Hope la encarga antes de morirse. Y se la encarga al que había escrito la biografía de Einstein.
Claro.
Es muy interesante lo que plantea. Es un género lindo la biografía, ¿no? Bueno,
tenemos un nuevo enigma.
Tenemos un nuevo enigma que voy a leer las 10 líneas.
10 líneas de un libro que en esa edición que vos tenés, hay otras ediciones. Hay,
claro,
otras...
Si está la oyentada escuchando,
sí.
A ver quién lo saca.
Dale. Recuerden que hay premio.
Claro.
Grosso premio para este
sí,
tiempo.
Sí, totalmente. Que espero que el viernes que viene esté con nosotros Rubincho.
Dale.
Capítulo primero. una ciudad pequeña. La pequeña ciudad de Verriers es acaso una de las más bonitas de Francia. Sus casas blancas, con los puntiagudos tejados de tejas encarnadas, se extienden por la falda de una de sus colinas, cuyas más leves sinuosidades están subrayadas por manchones de rectos castaños. Varios centenares de pies más abajo de las fortificaciones construidas por los españoles, corre el Doubs. Verriers está protegido del norte por una alta montaña, una de las estribaciones del Jura. En cuanto llegan los primeros fríos, las cimas truscadas de Berra se cubren de nieve.
Bueno.
Geografía.
Ahí, bueno. Ahí queda el enigma y exacto. Vamos a poner la foto después en la publicación.
Una pequeña aldea. ¿Qué escritor puede empezar un texto tremendo, clásico, tremendo, que después tenemos para hablar 10 programas, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, ahí queda. Y...
exactamente, un lugar de Francia, un pueblito.
Bien, piensen mientras escuchan este...
el tema de una versión de Fito Páez sobre un tema de Lito Nevia.
Dale. Ahí mientras
pensé. Corta un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Sigue rondando por los cafetines, antes por cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado. Yeah.
lindo escuchar a Fito en la tarde, sí, de acá.
Tremendo, ¿viste? Y el bajo parecía Aznar, ¿viste? No sé si sería, ¿no? Pero parecía.
Parecía, sí.
Pero tremendo. Aparte la letra, ¿no? Esa letra, es bien balsal esa letra de Nevia. ¿Viste cómo empieza? Corta un pedazo de torta y dame.
¿Habrá leído Balzac, Nevia?
¿Seguro? Sí, la superlector. Yo creo que todo el rock fue superlector siempre. Aunque por ahí no. ¿Viste? Tenía una apariencia de no.
Claro, para escribir las letras que tenemos en el rock nacional hay que ser. Sí,
yo creo que para producir arte tenés que inundarte de arte, ¿no? No quiere decir con un arte específico, no quiere decir que seas un ratón de biblioteca ni que seas un... pero tenés que o ver el mundo, ¿viste?
Claro, totalmente.
Totalmente. Eso, ¿no? Uh-huh. Seguramente.
Y la ausentada de Antena...
Nada aparece así como de la
tiene,
nada.
Tiene mucha...
Sí, a ver si estuvieron escuchando esta descripción de esta provincia y lo que se viene después, ¿no? Uh-huh. A ver quién es el autor y el nombre de la obra y datos sobre el autor, ¿sí?
Y le agradecemos allí al Palacio de la Pizza que
a Rubincho que de primera, ¿viste?
Que nos da el premio
y espero que el viernes venga y así podés charlar con él y podés charlar de música,
sí,
y de
músico, y de su, también
y, claro, totalmente, y aparte siempre este tema de las fotos de Adrián que están ahí en la pizzería, siempre queriendo al arte y su ciudad, ¿no? Uh-huh. Totalmente.
Buenísimo, bueno.
Sí, entonces nos despedimos hasta el próximo viernes, a ver qué pasa.
Con el enigma que queda dando vuelta en la página de Antena, búscalo.
Exactamente.
Y podés volver a escuchar ahí.
Escuchamos último a Charly García.
¿Sí? Dale, nos vamos.
Puedo ver, nos vemos. Y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, no tengo que estar. Pero es muy difícil ver, algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas, con mi fascinación nueva. Yo no sé. Intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar en ti. No tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir. Muy lejos, no puedo contenerlo.
resistir, trato de resistir y al final no es un problema. ¿Qué placer esta pena? Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir,
boleto para soñar. El mundo puede cambiar.
Boleto para soñar con Santiago Iturbe.
Boleto para soñar si lo sueñas.
Música, literatura y calle.
Si lo sueñas.
En el hilo invisible.
Así será.